Hola, somos Recovecos y...
Puntos suspensivos.
En esta ocasión nos traemos un podcast. Esperemos que os guste. Puedes estar de acuerdo o no, pero no te vas a quedar indiferente. Y ya sabes, sígueme en mi canal y suscríbete y...
Dale un like.
Por cierto, tenemos al final tomas falsas. Y en este podcast tenemos una gran sorpresa, la colaboración inestimable de nuestro amigo Raúl, del canal Vamos a Hacerlo Bien, que va a hablarnos sobre el cine y sus curiosidades. Hola, estamos aquí de nuevo hablando con Raúl de su canal
Vamos a Hacerlo Bien.
Y como podéis ver por distintos podcasts que hemos hecho, que los estamos haciendo genial, ¿eh? Esto tiene una curiosidad que no veas. ¿Te está gustando, puntos suspensivos?
Hola, buenos días, chicos. Me encanta. La verdad que está muy entretenido y muy chulo. Me gusta y estoy aprendiendo mucho de las películas.
Y encima le hemos dado pan.
Ay, ay. Bueno, pues la habíamos dejado pues, sobre los 80, ¿no? 80
sí,
y algo.
Habíamos dejado en el 82 y estamos en el 83 ahora mismo. Así, de una semana a otra.
De una sentada.
Hemos pasado al...
De un año a otro.
De un año a otro. El 83, la verdad es que hay dos o tres pelis. Tampoco es un año que tenga muchísimo interés. Flashdance.
Sí.
Flashdance se estrenó en el 83.
Que tiene que ver mucho con fama, me imagino, ¿no?
Claro. Un gran musical, a ver. O sea, es un Flashdance.
Yo creo que ahí todas las niñas queríamos ser bailarinas. Los niños sí. No creo que tanto.
Los niños yo no soy de
con el Leroy Merlin este.
El
negro no se llamaba Leroy.
Sí,
pero no de...
¡Joder, era una coña!
Pero bueno, tienes la banda sonora porque de Flash Dance salió ahí dos pedazos de temazos.
Na, 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 na.
Claro. Ese es de Rocky, cariño.
El de...
¿No?
¡Es el Maniac! De Michael Cimbello.
Oye, pues se te da bien.
No, a mí que se me va a dar bien.
Sí, es una
que
máquina, sí, hombre. Este, es una máquina.
Los pollos si hay que cantar, le puede...
Y el tema de Irene Cara también, ¿eh?
¿Cuál?
La canción.
Canta.
Ay, ¿cómo? Espérate, que te voy a decir el título bien. El de...
What a feeling. Ay, ay.
Esa.
Y estáis todos pensando en la mujer esta negrita bailando.
Claro. También he de decir, si no me equivoco, esta es la primera peli que producen juntos Don Simpson y Jerry Bruckheimer. Jerry Bruckheimer es el productor de todas las pelis de Piratas del Caribe, de La Roca, de Con Air.
Sí.
Tuvo una época que era su pelota, el pelotazo del verano lo producía Jerry Bruckheimer. Y esta es la primera peli que produjeron los dos juntos. La última que produjeron juntos fue La Roca, porque Don Simpson se murió.
Ah.
Entonces, pues todas esas pelis.
No,
ya no. Entonces, esta es Armagedón, la produce sí. También él. Hostia. Y luego también es verdad, haciendo un poquito colación de lo que hablamos de 1982 de Poltergeist, y es que todas las pelis que produce este señor, aunque sean directores diferentes, tienen su mismo rollo.
Sí.
Y es al final lo mucho que puede llegar a influir un productor en una película. El director dirige y hace sus cosas, pero el productor está ahí dando ideas y si el productor da buenas ideas, pues se cogen y se tienen en cuenta. Y si el productor dice, no, pero esto lo haces así porque soy el productor, también se hace.
Sí, es que cada uno tiene su cosa.
El que manda,
claro.
Sí, ¿verdad? Siempre está el cocinero y el piche, así que... Que una curiosidad con Flatans, ¿me confundo o la chiquita que salía bailando y todo lo demás es la misma de Oficial y Caballero?
Pues no te sabría decir ahora mismo, porque la verdad es que...
¿Te puedes poner una tesitura?
No, tesitura no.
Que me da
directamente
que es la
te digo que no, y ya, directamente te digo que no lo sé, pero lo podría hacer el paripé de buscarlo en internet y decirte, yo sé mogollón, pero Flashdance, aunque yo entiendo que es una peli importante, tampoco es una de mis pelis favoritas. Yo del año 83, por ejemplo, prefiero El Precio del Poder, de Brian De Palma, protagonizado por Al Pacino.
No sé
Al Pacino
cuál
hace de un mafioso cubano chungo que va ganando, digamos, empieza siendo un mindundi que acaba de llegar a los Estados Unidos en una patera y acaba siendo el tío un narcotraficante de narices a base de matar a gente y una película también muy buena.
Pues la veré.
Este hombre dale de acción, no le dé romántica, ¿no?
No, vale, yo no...
Y en el 83 se estrena una muy injustamente tratada continuación de un gran clásico del cine, que es Psicosis 2. que yo creo que es una muy buena continuación, porque no se limita a hacer como hacen otras bandas, otras segundas partes, que es coger lo que ha pasado y hacemos lo mismo. Es una peli completamente diferente a Psicosis, sí. Y si no la habéis visto, también os recomiendo que la veáis, porque está bastante bien. Y pasamos al 84, con el 84 y chicha.
Pues venga, vamos para allá.
En el 84 se estrena Gremlins,
sí,
de Joe Dante, que yo creo que es una...
¿Quién no la ha visto?
¿Lo has visto, Gremlins?
¿Que quién no la ha visto?
¡Ah, vale! ¡Qué susto! La he entendido, que no la he visto. Digo,
no, no, ¿quién no la ha visto?
Con sus...
Eran unos muñecotes estupendos, ¿hasta qué?
Sí. Hasta que... Bueno, estupendos era uno, porque los otros de pequeñitos eran muy...
Cabrón, es verdad, eran muy trastos.
Eran bastante malos, que sí, cuelgan, ¿verdad?, al perro con las...
Es verdad,
con las luces de Navidad. No, 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 los Mogwais cuando salen de Gizmo son ya malos. El único que bueno es Gizmo. Pero cuando les das de comer después de medianoche...
Sí. Eso... ¿Tú crees que los han copiado un poco de los... se llamaban Ewoks, los
Ewoks
de la Grada de las Galaxias? Así en plan osito,
sí,
en plan...
Sí, así en plan bichito simpaticote puede ser, seguramente... si es que al final las ideas están en el aire.
Sí, porque lo que decíamos de merchandising, que esos muñecos han vendido como ahora el pequeño este.
Sí, el Yoda.
El pequeño Yoda.
Sí, sí, sí. Tampoco es que sea lo más original del mundo, un peluchito así simpaticote con las orejitas.
Sí.
Así. Pero mola, Gremlins es una peli que tú piensas que es para niños, pero Gremlins es una peli un poco oscurilla. Gremlins 2 es un poco ya más jiji jajaja, pero Gremlins es bastante oscurita.
La primera es un poco agresiva.
Sí, con, sí, sí, bastante malo. El Stripe, que es
el de la cresta.
Pero mola muchísimo. Y luego tiene Gremlins, tiene esa escena que no voy a contarla ahora mismo. Voy a hacer un poquito la escena en la que hablan de Papá Noel. Que yo, cuando le he puesto Gremlins a mis hijos, esa escena la he silenciado en la peli, porque dicen cosas que no creo que mis hijos necesiten saber ahora mismo sobre Papá Noel y eso. Y bueno, Gremlins, es que es una peli, yo creo que igual Gremlins tuvo muchísimas copias, todas las pelis de muñecos que hicieron, que si Gullis, que si Munchies, que si, pues eran todas, pues vamos a aprovecharnos del éxito que ha tenido Gremlins,
claro,
y ahora están amenazando con Gremlins 3.
¿Qué más van a contar?
Pues no lo sé, pero tiene buena pinta, porque el director, que es el guionista de Gremlins, que es Chris Columbus, que es el director de las dos primeras de
Harry Potter. ¿Todavía está vivo?
Sí.
¿Ah?
Es el director de las dos primeras de Harry Potter.
¡Ostras!
Ha escrito el guión, dice que quiere dirigirla y que quiere hacerla con muñecos, que no quiere efectos especiales coordenados, que quiere hacerla con muñecos, de lo cual me parece fantástico.
Pero muñecos en plan robot, así articulados,
como los demás que tenían. Si es un muñeco, estaba estupendo. Yo todo lo que se pueda hacer físicamente, todo lo que yo pueda notar que es físico en una película, lo prefiero mil veces a un efecto especial por ordenador. Y en el 84 se estrena también Cazafantasmas.
Sí.
Mítica película.
¿Quién no ha visto Cazafantasmas?
Ahora la he entendido bien.
Sí.
¿Hacia dónde van esas escaleras? Hacia arriba. Qué buena que es Cazafantasmas. También una gran innovación de efectos especiales.
Sí, sí, la época que era, en las películas que era, la verdad que está bueno. Esa película sí es familiar, es entretenida, es...
Vimos la parte graciosa de los fantasmas. Y viscosa.
Sí, que cuando está el moquete dando vueltas alrededor de la... Es un cacahuete pintado de verde.
Ah, pues tendré que volver a ver la parte de cacahuete.
Efectos especiales, que dices, efectos especiales. Y los señores son cacahuete ahí dando vueltas. En el 84 se estrena también Terminator.
Sí.
Que es el primer gran pelotazo de James Cameron, que venía de dirigir Piranha 2, que le echaron a mitad del rodaje por inútil.
Sí.
Y bueno, y ahí es que también es el gran éxito de Schwarzenegger.
Sí.
Que venía a hacer Conan.
Ahí ya
empezó. Y cuando hace Terminator, su carrera se dispara. Y James Cameron no quería a Schwarzenegger. No le quería. En todo caso, para el bueno. Pero no le quería para el Terminator. Y daba una razón que me parece lógica: que es que quería que el Terminator pasara desapercibido en la multitud. Y seamos sensatos.
No pasa desapercibido un tío de 2 metros, no, ahí vestido de cuero, no pasa desapercibido.
Pero hay que decir que, si bien Sylvester Stallone sí me parece un buen actor,
estaba pensando lo mismo.
Este señor no es que sea malo, pero tampoco me parece el mejor actor del mundo.
Pero es que Sayonara Baby no lo podía haber hecho otra persona.
No,
o sea,
ahora,
es
claro.
Que no te cuadra. Solo por esa frase...
Ya, pero ahora porque la has visto y la has visto en él. Le ves sí. En otra persona, en otro actor, y no te suena igual.
Por eso, es que no te sonaría...
Pero sí que tengo que decir que Schwarzenegger, cuando le dirige James Cameron, que le ha dirigido en Terminator 2 y en Mentiras Arriesgadas, sí me parece un buen actor. Cuando está bien llevado, cuando es un señor que como tú le lleves bien como director, sí te hace un... Y tiene una vis cómica que, por ejemplo, Stallone no tiene. Se le da mejor la comedia a Schwarzenegger que a...
Bueno, es que de Stallone no me suena ninguna cómica. Al igual que de Schwarzenegger, sí, lo de...
Los gemelos
y padre...
Poli de guardería fue un papelón con una casa grande, tío.
Sí.
Además tiene muchísima química con los niños y...
es un niño grande.
Sí, la de Junior.
También.
Pero, bueno, es que Terminator es que hace un papelón. A mí me parece que hace un papelón. Es perfecto porque dice tres frases en toda la peli y solamente es su presencia física.
Sí.
Y como el señor de presencia física va sobrado,
sí.
Pues...
Yo creo que ese fue el inicio de lo que luego será Transformers.
Sí.
O sea, todo lo que son robots y demás. Hasta el Yo Robot del Will Smith.
Que yo no sabría decirte exactamente si la serie de Transformers de dibujos animados es anterior o posterior a Terminator. Pero por ahí debe andar.
Tiene que estar por ahí.
Por ahí debe andar.
Y porque no me suena que de pequeña viera el tema de los robots y tal. Porque luego ya sí se llevó a los coches de los niños y demás.
Sí. Qué gran invento lo de Transformers, porque tenías el cochecito y el robot en el mismo muñeco.
Sí.
Y en el 84 se estrena también Karate Kid.
Sí.
Que también otra peli
¿Otra
mítica.
Saga?
Otra saga mítica de que hasta nuestros días con la serie de Cobra Kai está ahí dando guerra. Es que las cosas buenas.
El Al Pacho,
Ralph Macchio.
Ralph Macchio.
Y es que los 80 es una época que ahora mismo está muy de moda.
Sí.
Pero tanto de música, como de películas, como de...
Sí, porque cuando estuvisteis haciendo el podcast de la música de nuestra infancia, que me lo pasé piruleta,
sí.
Eso era una auténtica maravilla. Es que ahora mismo son...
Le dejamos tantísimas cosas, madre mía.
Es que te dejas muchas
cosas. Es que no...
Pues tan loco como yo,
sí.
Que me he puesto aquí a...
Sí,
darle...
sí.
No,
esto es para que te desahogues.
Aparte de eso, que te dejan muchas cosas. Porque dice, bueno, es que esta película y esta canción y esta música y esta banda sonora y esto, es que de los 80 y los 90, la verdad que somos la mejor generación que ha habido.
Sí.
Y en películas, música y tal, y es lo que dices, que son películas y música supuestamente viejas, pero que ahora están igual de actualizadas.
Sí.
Te pones a ver una película de los 80 y 90, una de las que hemos dicho, Karate Kid, Terminator, y te sigue enganchando la película, aunque
sí.
La hayas visto 20 veces.
Totalmente. Además, Karate Kid es de estas pelis que empiezan con el rollo de superación, de personaje que se tiene que superar a sí mismo.
Exacto.
Que luego han machacado hasta la sociedad, lo de Disney y todo esto,
sí.
Con sus pelis para televisión, que es de...
El inicio del bullying,
sí.
Que se lleva ahora.
Y eso que yo sigo pensando que la patada que le da a Daniel San es ilegal.
¿Ah, sí?
Sí, yo lo pienso. Yo estoy con Cobra Kai.
La patada se la llevó.
Sí, se la llevó.
Ilegal, la patada se la llevó.
Otra que estáis diciendo también de bandas sonoras, sobre todo canciones maravillosas, en el 84 se estrena La Historia Interminable.
Claro, bueno, ya ves.
Eso es.
Ahí ya sí que te metes
con. Esa canción es interminable.
Sí.
Libro y peli que me han decepcionado muchísimo porque han terminado.
Ya,
no era lo que me estaba prometiendo el título. A mí el título me prometía interminable y esto ha terminado.
Es que poner un título tiene que ser complicado, ¿eh?
Pues bastante.
Ese crea suspense, historia interminable. Dice, mira, claro, qué bueno, no termina nunca.
Yo en los títulos de mis vídeos del canal, porque digo que vamos a hacer y lo que he hecho.
Sí.
Pero a ti te tiene que costar a veces.
Yo lo que suelo decir, que simplemente digo las cosas que mezclo y demás, porque como empiezo a ponerle nombre de paella o de no sé qué, siempre hay algún detractor que te dice, ¿a eso le llamas paella? ¿A eso le llamas no sé qué? Bueno, pues en mi casa sí, que vamos a hacerle.
Yo la paella, es que si te pones a hilar fino, la paella tiene que ser con conejo y con pollo y con los garrafones y con caracoles y con...
Claro.
Y no tiene que llevar cebolla y no sé qué. Y te venga,
claro.
Hombre, déjame que haga la paella mixta.
De toda la vida.
Pero si la vendéis vosotros en los chiringuitos.
Ahí estamos. Es que si no decimos que el cocido madrileño no lo podéis hacer cualquiera, tiene que ser en Madrid.
Claro, es que no lo vamos a poner así. Que no tengo nada en contra de los valencianos,
por favor. No. Pero... Primos hermanos todos.
Pero es verdad que hay gente que con la paella, sobre todo con la paella,
sí.
Es un exquisito que no...
Lo del no se puede mover el arroz. Bueno, pues a mí me gusta moverlo. tampoco...
Que siempre te dirán, vale, pues es arroz con cosas. Pues vale, es arroz, claro, pues es arroz con cosas.
Yo
está,
lo que digo, a mí me gusta el arroz amarillo con pollo. ¡Punto!
Muy rico. Muy
que
rico.
No...
¿Y sabes qué otra peli se estrenó en el 84?
Venga, va.
Pesadilla en Elm Street.
Ah, ¿otra? Te va el terror, ¿eh? A sí, ti hombre, te mola
el
eso.
El terror mola, el terror está bien. Otra longeva saga que...
Sí.
Que son 7 pelis. El crossover que tiene con Jason, en Freddy contra Jason, y el remake que hicieron, que no está tan mal.
Lo del crossover me suena a coche, ¿qué significa?
Es crossover, cuando juntan a dos personajes de dos sagas diferentes. Ah. Está la de Freddy contra Jason, que es en la que se enfrentan Freddy Krueger y Jason Voorhees en una misma...
Como lo de Alien y de Predator que dijo antes, juntos, sí. Son pésimos.
Y bueno, pues Pesadilla en Elm Street a mí me parece una de las mejores ideas del cine de terror. O sea, un asesino que te pueda matar en tus pesadillas.
Es que eso es horrible.
Es que me parece. Pero es que tú lo... Y escúchame que viene de un hecho real. Entiéndame, hecho real.
Sí.
No es que hay... Pero sí es verdad que hubo una serie de casos cuando estaba el director diciendo, a ver, que quiero hacer, escribir un... De chavales que estaban muriendo mientras dormían.
Sí, viene
un poco cogido con alfileres y eso, pero sí es verdad que sí se había dado el caso. Y él cuando era pequeño, estaba el director y guionista de la película, estaba en su casa una noche y se asomó a la ventana y vio a un señor que estaba caminando por la calle con un jersey a rayas y un sombrero, era un vagabundo o algo así.
¿De ahí salió? No me lo puedo creer.
Y vio como el señor desde abajo le estaba mirando a él, que él, que era un niño, se escondió. Volvió a asomar y seguía el señor ahí abajo. Y Freddy Krueger viene de ese...
¡Hostia!
Y su nombre, Krueger, viene del apellido de un chaval que le hacía la vida imposible en el... el malo de la primera película de ese señor que se llama La última casa a la izquierda se llama Krug.
¿Ah?
Por ese niño.
Fíjate.
Y bueno, Pesadilla en Elm Street es una muy longeva saga que no aprovecharon el 3D, el A3, pero sí lo aprovecharon en la 6.
Sí.
Lo lógico hubiera sido hacer Pesadilla en Elm Street 3D, pero ya decidieron hacerlo en la sexta parte.
Bueno, sus motivos tendría.
Sí. Tampoco, si no lo hubieran hecho, tampoco hubiera pasado.
A mí lo de el Krueger este, a mí me daba mucho miedo muchas veces dormirme por lo mismo. Porque recreaba todo lo que le pasaba a la gente.
Mi hermana lo pasó fatal cuando la vio en el cine esa película, lo pasó muy mal. De hecho, en esa época estaba mi hermana hacía ganchillo.
Sí.
Y tenía colgada detrás de la puerta de su habitación en la bolsita con las estas, sí, y las agujas que salían para arriba.
Hostias.
Y era como... Y despertó a mi hermano esa noche. No podía dormir, se tenía tanto miedo que despertó a mi hermano.
Pobre
en plan
tía.
De David, ven conmigo a... Y le tuvo toda la noche jugando a las cartas.
Sí.
Y no se podía dormir, era incapaz. Y creo que no ha visto ninguna otra de Pesadilla en Elm Street.
Si la primera la pasa mal, es una... Ha tenido pesadilla, ha tenido incomodidad, pues normal que no veas la segunda parte, claro, o tercera parte.
Que el actor era el que también salía Nube, que es una serie que me encantó, la de los extraterrestres.
La de extraterrestres no eran lagartos.
Bueno, eran lagartos, pero no eran de aquí, o sea que...
Bueno.
Eran como, iba a decir catalanes, pero... ¡Me encantan los catalanes!
Lagartos. El extraterrestre bueno.
Sí. Pero quieras que no, él también, Freddy Krueger, también tenía su parte buena, o sea, su parte...
Sí, bueno, tenía su parte un poco que le fueron haciendo un poco cómico,
sí,
al personaje, al final, pero
sí.
Freddy Krueger es terrible, o sea, es un pederasta, es un señor que mataba a niños, voy a decir mataba por no decir otra cosa, y que los padres que de la ciudad se vengan de él quemándole vivos.
Sí.
Y él decide vengarse de esos padres porque tiene el poder de meterse en las pesadillas de los... ¿Sabes? Una cosa que me gusta de Freddy contra Jason, que es una peli bastante mala, pero que es muy divertida, que es que él, como los chavales no se acuerdan de quién es Freddy Krueger, no tiene el poder de meterse. Y por eso despierta a Jason, para que tengan miedo a algo, para él poder entrar en las pesadillas de... Pero es una gran saga, ¿sabes? Y una idea fantástica. Me parece una idea fantástica. Que te puedan matar en... Porque claro, es que cuando tú estás durmiendo eres completamente vulnerable.
Sí,
te pueden hacer contigo lo que quieras.
Hombre, siempre te pueden meter debajo de la sábana.
Sí.
Los malos nunca miran debajo de la sábana. Cuando hay alguien malo, te mete debajo de la sábana y no te pasa nada.
Jamás.
Eso es inmortal.
Jamás ha pasado nunca eso.
Como lo de cambiarte de acera, ¿no?
Hay una cosa que yo estoy observando mucho en las películas, que es que cuando a ti te va persiguiendo un malo, tú vas corriendo, ¿no?
Sí.
Tú vas corriendo y el malo va corriendo detrás tuyo 50 metros por detrás. Y hay un momento dado en el que a ti te da por... Me voy a esconder aquí detrás de este cubo de basura. Sí. Pues en ese momento al malo también se para en el mismo sitio. No sigue. No sigue y se para en la siguiente calle. ¿Dónde se habrá ido? No, no, se para siempre donde tú te has parado.
Claro, que te está viendo.
Y hacen así. Siempre. ¿No os habéis dado cuenta que todas las películas pasan? Se llevan corriendo. Ya, a lo mejor llevan corriendo 10 minutos. Leche, pues le ha dado al malo por pararse justo en el mismo sitio donde me he escondido yo.
Tú vas corriendo, pero el malo va andando.
Sí, claro.
Va con una sierra, va andando, va y tal. Y tú vas corriendo a tope, a tope, a tope. Y dices, bueno, como que está andando, corre más que yo corriendo.
Claro, y encima con una sierra, porque yo voy despejado.
Claro, claro.
Yo no llevo nada. Y él lleva una sierra que lo mismo pesa 25 kilos. El tío, aquí a lo loco.
Eso que dice, eres más lento que caballo el malo. Pues no, pues los malos son rápidos.
Y más que el malo normalmente va el tío con la motosierra cojeando.
Y cojeando, sí.
Y dice, madre mía, vamos a...
Se para a cortar a uno, tú sigues corriendo y dice, bueno, voy a cortarle. Ahora cuando termine de cortarle, te cojo a ti.
¿Qué está pasando?
¿Estás ahí cortando?
Ahora el varón rojo.
Ay, ay.
Que vamos a pasar al 85 también con el nacimiento de una corta saga que es fantástica, que es Regreso al Futuro.
Sí. Esa, todas.
Todas, todas. Que Regreso al Futuro, Regreso 2 y Regreso al Futuro 3 iban a ser la misma película.
¿Ah, sí? Pero se le pasa como con los podcasts, ¿no? Se tenían demasiado material.
Tenían, era demasiado larga, pero no lo suficiente como para hacer dos películas.
Sí.
Entonces decidieron rodar más material para Regreso al Futuro 3. Porque Regreso al Futuro 2 terminaba con lo del oeste.
Sí.
Pero no era tan largo. Era más corto, pero era como que en plan de que, ostras, que nos dura la peli 3 horas y pico.
Sí.
Bueno, rodamos un poquito más y hacemos 2. Pues no sé si os acordáis que al final de Regreso al Futuro 2 sale un avance de Regreso al Futuro 3 con imágenes. Sí. Pues era porque se habían rodado a la vez el mismo rollo de Piratas del Caribe 2 y 3, Matrix 2 y 3 y todo esto.
Sí, ya que se ponen a grabar y dicen, pues nada, un poquito más.
Claro, le salió una película muy...
Pero estaban geniales todas, bueno, todas. Es que no tenían nada que ver, todas iban ahí...
Películas familiares, películas entretenidas y...
Súper divertidas.
¿Cuántos no hemos soñado con tener un monopatín así de estos que vuelan y tal? Que luego al final nos ha cumplido, ha llegado el 2000 y aquí no hay coches voladores. Nada.
Yo lo que quería era el DeLorean, para ir, coger el almanaque deportivo y venirme para el pasado y hacerme un multimillonario.
Todos lo hemos pensado. Que
el DeLorean existe. O sea, que el DeLorean existe.
Sí, sí, sí.
Volver al futuro no regresa.
Condensador de flujo no tiene.
No, todavía no han dado con la tecla.
Que luego hay una cosa que siempre me pareció curiosa, que es que cuando Martin McFly decide comprar el almanaque deportivo para ganar dinero, ahí en ese momento no se puede, según el doctor Emmett Brown, no se puede utilizar la máquina del tiempo para el provecho propio. Pero es lo que llevas haciendo toda la peli.
Sí.
Evitando de que te vayas a morir en la siguiente...
O sea, si hemos viajado ahora mismo al futuro es para evitar que mi hijo vaya a la cárcel porque se ha metido en asuntos turbios con el nieto de Biff. Entonces, eso es en beneficio de uno.
Lo que tiene está...
Pero bueno, muy divertidas, la verdad, las tres son... Y los Goonies.
Sí. La imitación de...
No, los Goonies.
Ah, los niños, esto, la pandilla, calla, ¿verdad?
Los Goonies, ya hemos hablado de Gremlins.
Que estábamos hablando el otro día que esto es un inicio de lo que veíamos de Mini-Mini de la patrulla esta de Alfalfa.
Sí, ya llegamos a conclusión que eran del año...
De los 40 o algo así.
Tanto,
sí.
Los Goonies, qué maravilla de película.
Sí.
A mí los Goonies, yo tuve una época extraña en mi vida... 12 años que la veíamos en mi casa, la veíamos todos los días. Todos los días nos poníamos los Goonies.
¿Para los Simpsons?
Sí, los Goonies. Pum. Qué buena que es los Goonies de Richard Donner, que es el director de Superman, que luego dirigiría las de Arma Letal.
Joder.
Y bueno, y el director de La Profecía también, que es otra gran peli de terror. Pero los Goonies también, con una banda sonora de Cyndi Lauper también muy, muy buena. También producida por Steven Spielberg. Y
que no tenía que ser buena sí o sí, con todo eso así.
Y si no la habéis visto, los Goonies, no sé qué estáis haciendo. Después de que termine este podcast, os vais y os cogéis los Goonies. En alguna plataforma está, seguro. Y del 85, El Club de los Cinco, si queréis, no sé, ¿la habéis visto?
¿Esa cuál es?
Una peli de unos chavales que están en un instituto que no pueden ser más diferente uno de otro y los castigan a todos juntos en la misma clase.
No la he visto.
No,
bueno,
no
pues,
me suena.
De John Hughes, pues ver.
Venga,
después
va.
Después de esto, cogemos, la buscamos y la vemos.
Y la vemos.
Es buena, también tiene una banda sonora bastante, bastante mítica.
Cuando has empezado con el club, pensaba que ibas a hacer el Club de los Poetas Muertos.
Es que es del año pasado.
Ah, digo, güey.
Es que es del año anterior.
Sí.
Estábamos en el 85, pues en el 86, ¿qué pelis así? En el 86 hay dos pelis de las que me gustaría hablar por razones diferentes. Los Inmortales.
Sí.
Sí. me gusta, pero es una peli que yo creo que se estaba quedando antigua según se estaba proyectando. Mm. Es una peli que es tan de los 80,
sí,
que pasó de moda en el momento en el que se estrenó. O sea,
sí.
Tanto visualmente como la ropa, como todo, es una cosa como, mío, esta peli se ha quedado antigua ya, pero qué banda sonora que tiene.
Sí, y el actor está muy bien. Porque... el actor se adaptó a toda la saga, a todo...
Porque la banda sonora de tanto de Michael Kamen como las canciones de Queen son impresionantes. Sí,
sí.
Y en el 80 Top Gun.
Sí. ¿Quién no ha visto Top Gun?
Que estrena el
Top Gun, Dirty Dance y Pretty Woman y Oficial de Caballero, yo creo que todas las chicas lo hemos visto.
¿Qué estará dos hay ahí de estrenarse, Top Gun 2?
Ni idea.
Ni idea.
Está, he visto el tráiler.
El que no está ya es el Tom Cruise.
No, pues el Tom Cruise ahí está el tío, ¿sí?, en la peli, sí,
sale de...
Que lo que decías tú de la banda sonora, o sea, una misión imposible, si la banda sonora esa...
Nada, imposible.
Imposible.
Y en el 86 se estrena una de las que yo creo que es de las mejores segundas partes de películas, que es Aliens.
Sí.
Sí.
Que Alien es una gran película de terror y Aliens es una excepcional película de acción con tintes de terror. Es que yo creo que Aliens es mejor que Alien, que la dirige James Cameron, que venía a dirigir Terminator... Por eso yo, ese señor, para mí, tiene, aunque Avatar no me guste, tiene todo el crédito del mundo.
Claro.
Porque las pelis que ha hecho me parecen sublimes. Ha hecho Terminator, Aliens, Abyss, Titanic, Mentiras Arriesgadas, Terminator 2. Es que, no sé, por mucho que no me guste la última peli que hizo...
Hombre, alguna vez no te puede gustar, ¿no? Por lo que sea, pero oye, si es bueno, es bueno.
Aliens,
si no te guste, no te guste o no te guste... Pues...
Que tiene esa frase maravillosa de aléjate de ella, puerca. Al final, o sea, es que a mí Aliens es una película que me encanta.
Y la Sigourney Weaver.
Estuvo nominada al Oscar por Aliens.
Esa mujer es impresionante.
Es impresionante, la nominaron al Oscar por Aliens.
O sea, es que haga lo que haga. Cuando hizo lo de. Con el Schwarzenegger, que era Schwarzenegger un espía, y ella era la mujer del espía.
No, pero esa es Jamie Lee Curtis.
¿Me he confundido?
Sí.
Pero
no pasa nada, eso le pasa hasta a la mejor familia. Me he confundido yo en el podcast de los 70 cuando hemos hablado de Rocky, así que...
Bueno, pero son ahí las dos.
Sí, sí. Jamie Lee Curtis es la protagonista de La noche de Halloween del 78.
Pues habría que mirarla, a mí me sonaba que era
Sigourney Weaver, que es de los cazafantasmas.
Sí.
Es la chica de los cazafantasmas. Bueno, la de Alien, es que es la chica de Alien.
Sí, por eso.
Es la cazafantasma.
Pues lo volveré a mirar porque pensaba que era...
Jamie Lee Curtis, de Mentiras Arriesgadas, que la dirige también James Cameron.
Sí.
Tenemos aquí un cinefilo.
A lo mejor te estás liando porque Sigourney Weaver también sale en Avatar.
No,
a ver si estás ahora poniéndole caras diferentes...
No, era eso, que era matrimonio, sí, Schwarzenegger, sí, sí, y esa mujer.
Sí, la de Mentiras Arriesgadas.
Y Schwarzenegger era de la CIA o no sé,
sí,
qué,
espía,
y ella... Sí.
Y ella no tiene ni idea, es Jamie Lee Curtis. Y vamos a pasar al 87. En el 87 se estrena el contrapunto de Alien, que es Depredador.
Sí.
También otra saga bastante...
Sí, sí, sí.
Longeva, también con el amigo Schwarzenegger. Qué peli más buena, Depredador, cierto.
Sí.
Los efectos especiales estupendos.
El maquillaje.
O sea, hay que está, que no está, que deja de estar, que no sé qué, cómo vas a matar algo que no ves.
Tuvieron que cambiar el diseño del monstruo completamente porque era un desastre y lo estaba interpretando Jean-Claude Van Damme.
¿Ah, sí?
Al monstruo.
Buena
y
idea.
No funcionaba para nada el diseño.
Bueno, chiquitín, Jean-Claude Van Damme.
Tuvieron que cambiarlo absolutamente todo.
¡Ostras!
O sea, que había un diseño de un monstruo y,
sí,
y no funcionaba. No funcionaba el efecto especial,
sí,
que están utilizando. Y ya cuando lo rediseñaron, pues ya le pusieron la boca así, que lo diseñó Stan Winston, que es el que luego hizo los dinosaurios de Parque Jurásico.
Y el pelo en plan afro.
Y también un monstruo fantástico de,
sí,
del
sí,
cine.
Sí.
Los Intocables, estrenó en el 87. Qué buena película.
¿El viernes?
Efectivamente. Con Robert De Niro,
sí,
haciendo de Al Capone.
Esa sí que la he visto muy anunciada en teatro.
Pues hay una anécdota también que os voy a contar, ya es ya cuestión de contar anécdotas. El personaje de Al Capone lo iba a interpretar Bob Hopkins.
Uh-huh.
Bob Hopkins es el que interpretó a Super Mario Bros. En la peli. También es el es el protagonista de Quien engañó a Roger Rabbit, es el señor Smith en Hook, es un grandioso actor. Y Brian De Palma, que es el director, no le quería a Robert De Niro. Él quería a Robert De Niro, pero Robert De Niro pedía mucha pasta. Y los productores no querían pagar ese dinero. Y él estaba empecinado que quería a Robert De Niro. Y entonces los productores contrataron a este señor. Y al final consiguió que le dieran el dinero para poder contratar a Robert De Niro. Y a este señor le despidieron, pero claro, le indemnizaron. Le pagaron su sueldo. Y le dice que Bob Hoskins contaba que le llamaba muy a menudo al director, a Brian De Palma, y dice: oye, cuando tengas alguna peli que no quieras que interprete, no dudes en llamarme.
Claro, lo ha cogido, me ha pagado, no he trabajado, pues... Hombre, aunque para eso, gente, yo creo que aunque le pagues, si lo llevas lo de actor metido en la sangre, aunque te pagues, dices, joder, te tienes que sentir un poco frustrado, decir, joder, es que yo iba a hacer una película y vale que me hayan pagado, o sea, está muy bien que me hayan pagado, pero no puede hacer esa película...
Además, esa peli, porque tuvo además mucho éxito el personaje.
Bueno, aparte de éxito, cuando tú vas a hacer una película, no sabes el éxito que vas a tener. Pero decir, joder, que me llamen para una película que está todo tal, que voy a empezar a trabajar, que la gente sabe lo que quieres trabajar, y que diga, no, no me vales porque quiero a esta persona y te voy a pagar, pero te sientes como un poco frustrado. Decir, joder, es que. ¿Por qué yo no?
Pero es verdad, pero que por otro lado, como son gente que sí ha trabajado mucho y sí trabajaba y. Y son muy buen valorados, están muy bien valorados como actores. De vez en cuando que te den dinerito por no hacer nada.
Sí, no, luego te vas a otra película bien. Que está más tal y está así.
Pero es que yo creo que cuando hacen... Disculpa, Raúl.
No.
Cuando están haciendo el guión de una película, yo creo que tienen en mente... Al igual que cuando tú hablas con una persona por teléfono y te imaginas perfectamente cómo es, que luego no tiene nada que ver con la realidad, ¿vale? Yo creo que cuando haces una película ya te imaginas directamente que la va a interpretar.
Te metes en el papel.
Sí, ellos lo tienen mucho.
Por sus películas que hayan hecho, o por lo que tú creas que puede dar, ¿no?
Escriben pensando en gente, sí, cuando lo consiguen dan palmitas con las orejas.
Hombre, tú verás.
Un papel, una imagen para un personaje.
Claro. En el 87, que tengo aquí también, la chaqueta metálica.
Sí.
Poco saliente, me gusta.
Pero ahí también otro dato curioso de la película, el actor que interpreta al sargento instructor, era sargento instructor de verdad y estaba contratado como asesor del actor que iba a interpretarlo. Pero cuando le vieron, le dijeron, ¿tú cómo harías esto? Y el tío empezó a improvisar los insultos, los no sé qué, los no sé cuántos.
Pero,
¿y por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Y el tío ha seguido como actor después de eso. De hecho, Seven, ¿os acordáis de la peli Seven?
Sí, claro.
Es el capitán. De Brad Pitt y Morgan Freeman, es el
no le pongo jefe, a la cara, pero vamos,
es el jefe de la comisaría, y en el remake de La Matanza de Texas hace de uno de los malos, y es un señor que tiene pinta de ser un buenazo, pero siempre hace de personajes un poco chunguillo.
Sí, porque algunos personajes los encasillas en ese papel y los sacas de ese papel y dices, no me cuadra que esta persona
tío, un personaje. La chaqueta metálica es una peli que me gusta mucho, pero sí es verdad que es casi como si fueran tres pelis en la misma peli, porque tienes el trozo de la instrucción, la primera parte de cuando están en Vietnam y luego la segunda parte de cuando están, y parece que es como si fueran tres películas cortas juntas, pero bueno, yo no soy nadie para desmerecer el trabajo de este señor, que dicen que es uno de los mejores directores de la historia, Stanley Kubrick.
Es que no me gustó, demasiada agresividad, demasiado sangriento, demasiada...
Te queda para otro podcast, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues como nos queda para otro podcast, lo dejamos por aquí. ¡Hasta luego!
¡Adiós!
Estamos echando bien. ¿Cuántos llevamos?
Los queda ya uno.
Sí, da uno rápido.
Ay, es verdad que tenías que echar el piti.
Pero digo que están saliéndote ¿cuántos?
Tres. Dios. Con este.
Vamos con tres.
Madre mía.
Y en cuanto consiga... Dale al play. Es que no veo con este sol. Hasta ahora.
Ya tienes 3 semanas hechas.